violencia política contra las mujeres en Cuba, porque en sus momentos se nos cuestionó porque no lo habían podido identificar. Por eso hoy queremos agradecer la ayuda que nos han brindado con respecto a dar seguimiento a este trabajo que iniciamos hace 2 años.
Así es. Sara Cuba, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios, ese llamado a que nuestros oyentes participen en esta encuesta, y estaremos, bueno, pues ahora pendientes de los resultados que puedan arrojar, que quizás nos sorprenda. Sara, como siempre, ya saben ustedes, la cita es todas las semanas aquí en Abriendo Espacios. Nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un fraternal y caluroso saludo a nombre de nuestros miembros y en el mío propio. Jorge Mascanosa fue uno de los dirigentes cubanos del exilio al que la tiranía más ha insultado y denigrado, que más lodo ha lanzado sobre su nombre, y del que probablemente el pueblo cubano dentro de Cuba no conoce sus méritos ni sabe de su incansable trabajo y desvelo por llevar la libertad a Cuba. Méritos adquiridos desde niño, pues apenas con 14 o 15 años fue arrestado por haber participado en una actividad en una estación de radio de Santiago de Cuba contra el régimen de Fulgencio Batista. La tiranía castrista lo presenta como hijo de un coronel de Batista, cuando su padre era en realidad, sí, era coronel, pero médico veterinario del Ejército Constitucional de la República de Cuba, no Ejército de Batista. Jorge Mascanosa nació en Santiago de Cuba el 21 de septiembre de 1939, y poco después del incidente contra Batista, su familia lo envió a estudiar en un colegio presbiteriano en Carolina del Norte, en los Estados Unidos. A la caída del régimen de Batista, regresa a Cuba en los primeros días de 1959 y asistió por poco tiempo a la Escuela de Derecho de la Universidad de Oriente. Digo poco tiempo porque, dándose cuenta inmediatamente del rumbo comunista que tomaba la revolución, se lanzó a conspirar para derrotar a la tiranía que ya comenzaba a mostrar sus garras. Mascanosa se une al Movimiento Demócrata Cristiano, asumiendo inmediatamente un puesto en la dirigencia como responsable provincial del grupo juvenil. Gracias a su capacidad y poder de convencimiento, sumó un buen número de jóvenes al movimiento. El Movimiento Demócrata Cristiano, o MDC, Inicialmente operaba al abierto, confiado en las libertades que creían que la revolución protegía. Pero dándose cuenta de que esas libertades no existían, comenzó a trabajar clandestinamente. Pronto, Jorge Mascanosa se vio en peligro de ser capturado, siendo buscado por los esbirros castristas. La dirigencia demócrata cristiana arregló entonces su salida del país. Acompañado por dos sacerdotes y una persona más, se trasladó de la ciudad de Santiago de Cuba a Bayamo. De allí siguió, gracias a los contactos clandestinos, hacia Matanzas, donde otro contacto lo recogió y lo llevó a una casa de seguridad en el reparto Nuevo Vedado de La Habana. Después de asegurarse por medios, igualmente, contactos clandestinos, de que su nombre no aparecía en la lista de personas que serían detenidas si trataban de salir del país legalmente por el aeropuerto, se le consiguió un pasaje y por fin pudo llegar a Miami en julio de 1960. Par de meses antes, en el mes de mayo, se habían celebrado unas conversaciones en el exilio entre distintos grupos que luchaban contra el establecimiento del comunismo en Cuba. Estas organizaciones lograron unirse en lo que llamaron el Frente Revolucionario Democrático. Las primeras en unirse fueron el MRR, o sea, Movimiento de Recuperación Revolucionaria, el Movimiento Demócrata Cristiano, la Organización Montecristi, la AAA y Rescate Revolucionario. Una vez en Miami, Jorge Mascanosa se incorporó inmediatamente a las actividades del Movimiento Demócrata Cristiano. Y el 5 de agosto, durante una reunión del movimiento en Miami, se le designa encargado de la sección juvenil. Y en la misma reunión se establece una comisión de contacto con el movimiento clandestino en Cuba. Y Mascanosa es entonces nombrado jefe de la sección de transporte. Además fue nombrado encargado de la sección juvenil del Frente Revolucionario Democrático. A pesar de su juventud, tenía apenas 21 años de edad, estaba entre dirigentes de mayor edad y experiencia, pero rápidamente se dio a conocer por sus dotes de organizador y su gran facilidad de palabra. El 15 de diciembre de 1960, lo que había sido el Frente Revolucionario Democrático Estudiantil se convierte en el Directorio Revolucionario Estudiantil en el exilio. Lo conforman, entre otros, Jorge Mascanosa, Ernesto Fernández Travieso y Alberto Müller, que por cierto no estaba presente en esa reunión porque se había infiltrado en Cuba para organizar y dirigir un alzamiento contra la dictadura comunista y lo iba a hacer en la Sierra Maestra. Posteriormente, Mascanosa participó en los campamentos de entrenamiento de la Brigada 2506. Fue asignado a la que nombraron Operación Marte, que debía aparentar que el desembarco de la brigada sería por la costa de Baracoa en Oriente, para que el tirano se viera obligado a movilizar el grueso de sus tropas hacia esa región y ser sorprendido por el desembarco en Playa Girón. Esta operación estaba liderada, la Operación Marte, por el legendario comandante Nino Díaz, quien siendo comandante en la Sierra Cristal bajo las órdenes de Raúl Castro, se dio cuenta de la infiltración comunista entre las filas del ejército rebelde y ahí mismo se rebeló. Esto sería a finales de 1958, inclusive antes de la huida de Batista. Habiéndose rebelado, pues fue hecho prisionero por sus propios compañeros. En la Operación Marte, Jorge Mascanosa era el jefe de la escuadra número 3 de la primera compañía. Por distintas razones, su unidad militar no llegó a desembarcar y el barco en que viajaba regresó a la isla de Vieques, en el este de Puerto Rico. Después de su experiencia en la brigada, Jorge Mascanosa se inscribió en el ejército americano, donde obtuvo el grado de teniente, pero eventualmente se licenció. La vida en Miami no era fácil en aquellos años, principios de los 60. Inclusive conseguir cualquier tipo de trabajo era difícil. Simplemente no había trabajo, por lo que se vio obligado a trabajar en lo que se le presentara. Entre otros trabajos, fue lavaplatos en un restaurante de Miami Beach y también trabajó, y eso sí lo hizo por un tiempo, como lechero, manejando un camión, entregando los pomos de leche en las casas por las madrugadas. Pero no solo trabajaba para ganarse la vida. Jorge Mascanosa hizo contacto con un grupo muy activo en las cosas de Cuba en aquellos años, la representación cubana en el exilio, conocido como el RECE. Otro grupo al que se unió fue el de los Comandos de Organizaciones Revolucionarias Unidos, el CORU. También trabajó en Radio Swan, una estación de radio que transmitía noticias a Cuba. En 1961 contrajo matrimonio con Irma Santos, quien era su novia desde los años colegiales allá en Santiago de Cuba. En 1968, Jorge Mascanosa comenzó a trabajar con Ignacio Iglesias y Héctor Torres en la compañía que ambos tenían dedicada a instalar cables telefónicos por contrato allí en Puerto Rico. La compañía se llamaba Iglesias y Torres. Con su excelente reputación, Mascanosa obtuvo créditos bancarios que sacaron a flote a la compañía, y con su talento de organizador y mucho trabajo y sacrificio, la compañía creció de manera muy rápida. En 1971, Jorge le compró la compañía a sus jefes por la cantidad de $50,000 que obtuvo gracias a un préstamo bancario. Le cambió el nombre a Church and Tower, que es el mismo nombre de Iglesias y Torres, pero en inglés. Su capacidad para los negocios y la organización, unida a una buena administración, hizo crecer tanto a su compañía que la convirtió en una corporación internacional y se hizo multimillonario. La compañía hoy se llama Mastech y ha mantenido su reputación como una de las mejores en su giro, con contratos en varios países. Por cierto, las acciones de Mastech se cotizan en el mercado de valores de Wall Street. En un país libre como los Estados Unidos, cualquier persona que quiera comprar parte de esa compañía lo puede hacer libremente al comprar acciones en el mercado de Wall Street. En 1981, Jorge Mascanosa se unió a un grupo de cubanos que, como él, gozaban de una buena posición económica y crearon la Fundación Nacional Cubano-Americana, con la intención de influir en la política de los Estados Unidos en todo lo referente a Cuba, con leyes que contribuyeran a la caída de la tiranía y regresar a Cuba a un régimen democrático. Con su influencia se logró la ley Torricelli y el Acta de Democracia Cubana, creadora de la ley Helms-Burton. Jorge Mascanosa inauguró una nueva manera de lucha frente a la tiranía castrista, nueva para los cubanos, el cabildeo, sistema que había existido por años, siempre ha existido, existe todavía por años en los Estados Unidos, que consiste en acercarse a figuras de influencia en el país, desde el presidente hasta cualquier persona que pueda influenciar en la política del gobierno, en los temas que le interesa a quien está haciendo el cabildeo. Con este nuevo estilo, Jorge Mascanosa hizo contacto con figuras importantísimas, llegando a establecer hasta cierto grado de amistad con presidentes como Ronald Reagan, George Bush, el padre, y Bill Clinton. Senadores y representantes también estaban incluidos en la lista de personas influyentes con quienes mantenía contacto, suministrándoles continuamente información sobre la realidad de todo lo que sucedía en Cuba. Esos esfuerzos por llevar la libertad a Cuba los canalizó a través de estos contactos con quienes podía influenciar de alguna manera. Por eso cabildeó con todos los presidentes de los Estados Unidos de su época, no importaba si fueran demócratas o republicanos. Lo importante era que conocieran la verdad de lo que acontecía en Cuba. Pero no solo en los Estados Unidos, también compartió su sueño de una Cuba libre con Margaret Thatcher, la gran primera ministra de Inglaterra, con Lech Walesa, el líder indiscutible de la liberación de Polonia del comunismo, el presidente Václav Havel de la República Checa, el líder portugués Mario Suárez. Y cuando Boris Yeltsin estuvo en apuros para lograr espantar el comunismo de Rusia y desbandar la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mascanosa le ofreció ayuda para hacer llegar sus apelaciones al pueblo ruso, retransmitiendo sus discursos por una estación de radio costeada por la Fundación Nacional Cubano-Americana. Uno de los mayores logros de Jorge Mascanosa fue cuando a principios de los años 80 logró que el presidente Ronald Reagan creara una estación de radio que transmitiera noticias hacia Cuba, no solo sobre el tema de nuestro país, sino de lo que estaba ocurriendo en todo el mundo, para que el cubano no estuviera aislado de ese mundo exterior. Esto no era una idea nueva. Ya los Estados Unidos tenían una estación llamada Radio Europa Libre, dirigida a los países sometidos por los soviéticos. El presidente Reagan ordenó crear una comisión consejera que llamó Oficina de Transmisiones a Cuba y nombró a Mascanosa al frente de esa oficina, que le informaba del trabajo que se realizaba. A esta estación se le puso el nombre de Radio Martín. Pocos años después se añadiría Televisión Martín. Las dos estaciones siguen en el aire al día de hoy y tienen en Cuba miles de oyentes y televidentes. Por cierto, este programa de La Cuba que Perdura se puede oír también a través de las ondas radiales de Radio Martí en distintos horarios. Por su parte, independientemente de Radio y Televisión Martí, la Fundación Nacional Cubano-Americana operó durante muchos años una estación a la que llamaron La Voz de la Fundación, que transmitía por onda corta hacia Cuba. A principios de los años 60, cuando comenzaron a llegar a Miami miles de cubanos exiliados, se les procesaba en uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Debido al flujo de cubanos recién llegados al edificio, se le llamó la Torre de la Libertad. En él, en los años 20 del siglo pasado, operaba un periódico. El edificio, en aquella época, años 90, estaba en unas condiciones deplorables. Y la familia Mascanosa lo compró en 1997. Lo remodeló y más tarde lo vendió, pero lo salvó de que fuera demolido. Mascanosa se lució en 1996 cuando la estación de radio CBS Telenoticias logró que éste se enfrentara, o sea, Mascanosa se enfrentara en un debate público televisado con Ricardo Alarcón, presidente en aquella época de la Asamblea del Poder Popular. A las preguntas de los periodistas, está de más decir que Alarcón quedó a la altura de la suela de los zapatos. Se le veía nervioso, incómodo. Claro, esos dirigentes no están acostumbrados al debate. Sus respuestas eran evasivas. No tenía argumento alguno para contrarrestar las acusaciones de Mascanosa en cuanto a la falta de derechos humanos en Cuba, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, de los 300 o 400 fusilados del MRR en agosto de 1962, del derribo de las avionetas de los hermanos al rescate en aguas internacionales y varios temas más de los que Mascanosa tenía fecha, lugar e información precisa. Una de las preguntas que le hicieron ya al final del programa fue si ellos reconocerían el resultado de unas elecciones libres y democráticas si el contrario la ganara. Mascanosa respondió que si se celebraran en libertad, con derecho a asambleas y asociación, participación de partidos políticos y acceso de todos ellos a los medios de comunicación, él aceptaría la voluntad del pueblo. La respuesta de Alarcón, rayando en la estupidez, fue que no, porque él, Mascanosa, no era cubano. La vida en el exilio de Jorge Mascanosa no estuvo exenta de problemas. Enfrentó acusaciones, controversias, procesos legales, pero hay que reconocer que siempre dio un paso al frente en cuanto a la libertad de Cuba se trataba. Cuando la opción era el clandestinaje, ahí estuvo él. La tarea en el exilio al principio era organizarse y él estuvo entre ellos. Llegó el enfrentamiento militar y se puso el uniforme y cargó con su rifle. Cuando fue el momento de dar a conocer nacional e internacionalmente la situación de Cuba, solicitando ayuda para lograrlo, viajó incansablemente en esa función. Cuba, para Jorge Mascanosa, era una obsesión. Jamás se sintió en los Estados Unidos como un inmigrante mientras trabajaba por lograr la libertad de Cuba. Un sueño fijo en su mente todos los días, hasta su muerte, el 24 de noviembre de 1997, de cáncer de los pulmones y complicaciones renales. Tenía 58 años de edad. A su funeral asistieron miles de cubanos, hombres sencillos y hombres encumbrados, unidos todos en el dolor de haber perdido un líder de la talla de gigantes. El senador Roberto Richelli despidió el duelo en un cementerio de Miami. Su familia creó la Fundación Mascanosa para dar becas todos los años a estudiantes cubanos o hijos de cubanos que tuvieran buenas notas, una conducta ejemplar y no pudieran costear sus estudios. Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa de La Cuba que Perdura, en el que esperamos hayan conocido mejor a Jorge Mascanosa, quien durante su vida fue una espina en el costado de los dirigentes comunistas en Cuba. Quiero aprovechar este último minuto para agradecer primeramente a ustedes, nuestros hermanos en Cuba, que nos honran escuchando este programa y nos estimulan con sus mensajes. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por la oportunidad que nos brinda a la Fundación Padre Félix Varela de Miami de poder comunicarnos con ustedes y al amigo Jorge Trilla por la producción de este programa. Compatriotas, como decía Jorge Mascanosa, adelante, adelante, adelante. Y como decimos hoy, patria y vida. Dios los bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba. Hasta el próximo programa.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este miércoles 13 de octubre y el jueves 14 a las 11:30 de la mañana una entrevista con el ex campeón mundial crucero Junior Gorticos, quien además fue titular en una Copa del Mundo amateur. Recuerden, aquí en Radio Martí, este miércoles y el jueves a las 11:30 de la mañana, Dorticós les habla al pueblo de Cuba. ¡No se lo pierdan!
Deportes con los grandes, con Edemio Navas González.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689.
Tan pronto James II escapara de Inglaterra, William III convocó una convención parlamentaria en la que fue nombrado rey. Dicha convención tendría un profundo efecto sobre las 13 colonias y sirvió de inspiración para la Convención Constitucional de 1787. Casi 100 años más tarde, cuando el Congreso Continental ratificara la Constitución de los Estados Unidos.
En 1689, la Convención Parlamentaria tuvo un dramático efecto histórico sobre las 13 colonias, cuando sus miembros compusieron la Declaración de Derechos, que destacaba una lista de derechos básicos que deberían disfrutar los ciudadanos ingleses. Dicha declaración sirvió de inspiración para la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776.
La Declaración de Derechos fue el génesis de la Declaración de Derechos de Inglaterra de 1689, la que garantizaba la libertad de palabra, la libertad de solicitar ante el rey, así como el derecho a poseer armas para la defensa personal.
La Declaración de Derechos de Inglaterra fue un monumental hito en la historia legal y constitucional, que estableció la garantía de derechos de los ciudadanos y limitó el poder del gobierno.
Tal vez sea el documento históricamente más importante en el aspecto legal, desde la Carta Magna de 1215, que prometió protección para la Iglesia, protección del injusto encarcelamiento y de impuestos excesivos.
El derecho de solicitud ante el gobierno para la compensación por agravios es parte del texto expreso de la primera enmienda, para asegurar que no se niegue a los ciudadanos americanos el derecho a la protesta pacífica.
Se encuentra en la primera enmienda porque dispone de un nexo constitucional con el derecho a la libertad de palabra, la libertad de prensa y el derecho de asamblea pacífica.
La Declaración de Derechos de Inglaterra sirvió como guía durante la Guerra Revolucionaria Americana y sentó el debido precedente para la Declaración de Derechos Americanos, que se encuentra en la sección de enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí